revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 378 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov, saludándoles desde los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se van a sumar a nosotros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, este 19 de octubre, la República de Albania celebra el Día de la Madre Teresa, también conocida como Madre de Calcuta. Fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. Tras su muerte fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el Papa Francisco en diciembre de 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo en estado terminal. El acto oficial de canonización tuvo lugar en Roma en la mañana del domingo 4 de septiembre de 2016. Y tras rendir homenaje, Javi, a esa extraordinaria personalidad que vivió 87 años, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Muy bien, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin decreta ley marcial en las cuatro nuevas entidades de Rusia ante intensificación de provocaciones y acciones militares por parte de Ucrania. Esta decisión es la constatación de que el régimen de Zelensky es un estado terrorista, denuncia un analista. Nuevas evidencias apuntan a que la OTAN se preparaba para asestar un golpe militar contra Rusia. Occidente criminaliza la solidaridad con víctimas de Donbass. Obama da lecciones de cómo organizar una revolución de colores. Bolivia, entre conmemoraciones y amenazas de paro.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En condiciones de bombardeos incesantes del régimen de Kiev de ciudades rusas, actos de sabotaje, la política abiertamente terrorista que practica Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin declaró la ley marcial en las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhye, que ingresaron en la Federación de Rusia el 30 de septiembre. Putin hizo este anuncio este miércoles en una reunión del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, que abrió tocando su dijo un asunto extremadamente importante.
En el transcurso de los referéndums, los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporozhye y Jersón expresaron su voluntad firme e inequívoca. Quieren vivir junto a Rusia. Las leyes constitucionales sobre la adhesión de cuatro nuevas entidades a la Federación de Rusia han entrado en vigor. El régimen de Kiev, es bien sabido, se negó a reconocer los resultados de los referéndums celebrados en esas regiones y rechaza cualquier propuesta de negociaciones, a la vez que sigue realizando ataques con el uso de métodos francamente terroristas. Al contrario, continúan los bombardeos, mueren civiles. Los neonazis utilizan métodos francamente terroristas. Sabotean instalaciones vitales, organizan intentos de asesinato de representantes de las autoridades locales. Al igual que sus predecesores ideológicos, los seguidores de Bandera, cómplices de Hitler, las autoridades ucranianas pretenden hacer prosperar el bandidismo clandestino enviando grupos de sabotaje a nuestro territorio, declaró Putin.
En este contexto, el presidente destacó que los servicios especiales de Ucrania organizaron el atentado en el puente de Crimea. Hemos frustrado atentados en otras regiones de Rusia, en particular en lugares de masiva concurrencia de personas, contra instalaciones de transporte, energéticas, entre ellas, quiero destacar, instalaciones de energía nuclear, afirmó. Putin recordó que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhye, impusieron la ley marcial antes de unirse a Rusia, y agregó.
Y сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства.
Y ahora necesitamos formalizar este régimen ya dentro de la legislación rusa. Por eso he firmado un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estos cuatro sujetos de la Federación de Rusia, señaló.
Al mismo tiempo, el mandatario ordenó la creación de un consejo coordinador especial que será liderado por el primer ministro Mikhail Mishustin.
El consejo incluirá viceprimeros ministros, representantes de las fuerzas del orden, el bloque socioeconómico del gobierno y la administración presidencial, así como el Consejo de Estado, que permitirá la interacción con todas las regiones del país.
La imposición de la ley marcial es una decisión justificada y oportuna que permitirá estabilizar y mejorar la situación en las regiones rusas limítrofes con Ucrania, declaró Vladimir Rogov, miembro de la administración regional de la provincia de Zaporozhye.
Esta es una decisión absolutamente oportuna y justificada, tomando en cuenta la situación en el frente, los constantes intentos de desestabilizarnos por parte de nuestros enemigos. Las medidas previstas por la ley marcial permitirán estabilizar y mejorar la situación en las regiones, reducir en gran medida el sabotaje, dijo Rogov.
Javi, ya sé que has abordado con un experto el tema de la ley marcial decretada por Putin en cuatro entidades federadas de Rusia, así como otras medidas que anunció en la reunión del Consejo de Seguridad. Así que te dejo en compañía de tu invitado y volveremos en breve.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Eduardo. Bueno, ¿qué significa todo esto?
Es evidentemente un agravamiento de la situación militar y además la concreción de que efectivamente el régimen de Zelensky es evidentemente un estado terrorista, que no duda en ningún momento incluso de poner en peligro centenares o millones de vidas si eso es oportuno a los intereses de las bandas fascistas que ahora mismo son los que parece que han tomado el control del gobierno de Kiev. Parece que son estas bandas las que están definiendo la táctica militar, evidentemente con el apoyo y la dirección de Estados Unidos. Sabemos que son dos generales del Pentágono los que dirigen las operaciones militares y evidentemente la respuesta rusa es equilibrada en base al tipo de amenazas, ¿no?, que se está produciendo, que son de una enorme gravedad.
Eduardo, además Putin recordó que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhye, impusieron la ley marcial antes de unirse a Rusia. Y ahora necesitamos formalizar este régimen ya dentro de la legislación rusa. Por eso firmé un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estos cuatro sujetos de la Federación de Rusia, dijo Putin. Además, destacó la necesidad de otorgar facultades adicionales a los líderes de todas las regiones del país para que puedan garantizar la seguridad. ¿Qué nos comentas de esto, Eduardo?
Evidentemente le estamos dando un paso cualitativo enorme en una mayor dimensión del conflicto. Lo que en principio se pretendía, una dimensión controlada, con una movilización pequeña y después parcial, ahora vamos camino a una movilización mayor porque la tensión y las amenazas van creciendo. Ahora sabemos, hace pocos días, la acumulación de tropas de la OTAN en la frontera con Bielorrusia y cómo se están también preparando el gobierno de Minsk, principalmente el bielorruso, en un posible intento de atentado masivo o de introducción masiva de mercenarios de diversos países a través de la frontera ucraniano-bielorrusa y precisamente también para contrastar esta posible invasión se están incrementando los niveles de alerta para todo el país, porque el régimen de Zelensky ha ordenado a sus grupos de terroristas que atenten allá donde puedan e intentar conseguir el máximo de daño contra la población civil rusa, que evidentemente la respuesta rusa ha de ser la que estamos viendo, la de acelerar el control interno y la búsqueda de estos personajes que sabemos que han sido ya introducidos hace tiempo en la geografía rusa y que puede provocar en cualquier momento, si no se evita como se está haciendo, atentados de una enorme gravedad contra la población civil. Por eso es el sentido que tiene la declaración de este estado de guerra, ¿no? Casi este estado de guerra.
Eduardo, el presidente ruso también ordenó la creación de un consejo coordinador especial que será liderado por el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin. Según detalló Putin, los vicepresidentes representantes de la administración del presidente y ministros de gobierno ruso formarán parte del consejo. Dijo Putin, el consejo incluirá viceprimeros ministros, representantes de las fuerzas del orden, el bloque socioeconómico del gobierno y la administración presidencial, así como el Consejo de Estado, que permitirá la interacción con todas las regiones del país. ¿Qué implicación tiene esto en el contexto actual, Eduardo?
En el contexto actual significa que, desde mi punto de vista, que se está preparando el país, el conjunto del país, a una gran escala. Se están concentrando todos los recursos, toda la dirección política, económica y militar en una especie de Estado Mayor, para decirlo de alguna forma, que es el que de alguna forma va a determinar la evolución del conflicto posterior. Es decir, se concentran y se centralizan desde la economía, la producción industrial y la producción militar, etcétera, en un comité que es el que de alguna forma va a intentar dirigir al país en esta situación de enorme conflictividad. Es un paso decidido porque Rusia desgraciadamente intuye que la agresión occidental no va a quedarse en Ucrania, sino que busca otro derrotero y otra vía, ¿no? Y será la fórmula para concentrar las capacidades de defensa de todo el país en torno a la defensa de las fronteras y de la unidad nacional. Así que es un paso de una enorme gravedad también.
Muchas gracias, Eduardo.
Venga, a vosotros.
La introducción de la ley marcial en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhye y Jersón, anunciada este miércoles por el presidente ruso Vladimir Putin, es una reacción lógica a la situación creada en el conflicto con Ucrania, en realidad en la guerra que la OTAN lleva a cabo contra Rusia. Este martes, el recién nombrado comandante de la agrupación conjunta de tropas en la zona de la operación militar especial rusa en Ucrania, el general Sergei Sorovikin, calificó como tensa la situación en el área del operativo ruso, sobre todo en torno a la ciudad de Jersón.
En dirección a Jersón se desarrolla una situación tensa. El enemigo ataca deliberadamente la infraestructura civil, social, económica y productiva. Los ataques con cohetes HIMARS dañaron el puente Antonovsky y la represa de la central hidroeléctrica de Kajovka, que tuvo que ser detenida. Como resultado, se dificulta el suministro de alimentos a la ciudad y hay problemas con el abastecimiento de agua y energía. Contamos con indicios de que el régimen de Kiev podría aplicar métodos de guerra prohibidos en el área de Jersón. La información que tenemos sugiere que se prepara un ataque contra la represa de la central hidroeléctrica y que van a lanzar ataques masivos de artillería contra la ciudad, sin apuntar a objetivos concretos. Como se anunció, nuestras tropas garantizarán la salida segura de la población en el marco del programa de reasentamiento que se está preparando en el gobierno ruso. Nuestras acciones futuras respecto a la ciudad de Jersón dependerán de la situación militar y táctica que se desarrolle.
El general Sorovikin aseguró que la agrupación bajo su mando actuará conscientemente en el momento oportuno, sin excluir la adopción de decisiones difíciles. El comandante evitó precisar de qué decisiones difíciles se trata, pero explicó a qué se debe la aparente lentitud del avance de la operación militar especial en Ucrania.
Tenemos una estrategia diferente. El comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ya se ha pronunciado al respecto. No buscamos altos ritmos de avance, protegemos a cada soldado, molemos metódicamente al enemigo que avanza. De ese modo, no solo minimizamos nuestras pérdidas, sino que también se reduce considerablemente el número de víctimas entre la población civil. En estos momentos, la agrupación conjunta de tropas adopta todas las medidas para incrementar el número de efectivos combativos en las unidades en la línea del frente y crear reservas adicionales.
El general Sergei Sorovikin denunció que es la OTAN quien obliga al régimen de Kiev que luche contra la agrupación militar rusa y contra Rusia en general con todos los medios.
El liderazgo de la OTAN, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha estado exigiendo durante mucho tiempo al régimen de Kiev que realice operaciones ofensivas en la dirección de Jersón independientemente de las bajas, tanto en las Fuerzas Armadas de Ucrania como entre la población civil. Tenemos en nuestra disposición los datos sobre la posibilidad de que el régimen de Kiev utilice métodos de guerra prohibidos en el área de la ciudad de Jersón, sobre la preparación por parte de Kiev de un ataque masivo con misiles contra la presa de la central hidroeléctrica Kakhovskaya y la realización de un ataque masivo de misiles y artillería sobre la ciudad de manera indiscriminada. Estas acciones pueden provocar la destrucción de la infraestructura de este gran centro industrial y, sin lugar a dudas, grandes bajas entre la población civil. En estas condiciones, nuestra tarea primordial es preservar la vida y la salud de los civiles.
Por lo tanto, en primer lugar, el ejército ruso garantizará la salida segura ya anunciada de la población en el marco del programa de reasentamiento que está preparando el gobierno ruso, explicó el general Surovikin. A su vez, el jefe interino de la provincia rusa de Jersón, Vladimir Saldo, precisó que existe un peligro inmediato de inundación de territorios debido a la destrucción planificada de la presa de la central hidroeléctrica Kakhovskaya por parte de las fuerzas ucranianas. En esta situación, tomé la decisión difícil pero correcta de anunciar el desplazamiento organizado de la población civil de los municipios de Berislav, Belozersky, Snigirovsky y Aleksandrovsky hacia la orilla izquierda del río Dnepr, dijo. Y volviendo a las declaraciones del general Sergei Surovikin, contamos con un experto español para comentar el tema, ¿verdad, Javi? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estamos junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio. ¿Qué significaría un ataque así masivo, digamos, del régimen de Kiev contra incluso la población civil? Ataques que ya se están produciendo desde hace 8 años, ¿no? Pero que aparentemente aquí la envergadura sería mayor. ¿Esto a qué podría conducir, Sergio?
Pues significa una escalada del conflicto hasta límites prácticamente insoportables, en el sentido de que, como desde hace mucho tiempo estamos señalando, solo hay una solución al conflicto entre Ucrania y Rusia, esa gran mesa de negociaciones donde se escuchen las demandas de ambas partes y se busque una solución pues más o menos consensuada, aunque obviamente Occidente no quiere esa solución. Y claro, un posible ataque que se está anunciando, que se está desarrollando en la zona sur, en la zona de Jersón, lo único que va a hacer es enquistar aún más un conflicto que ya dura demasiado tiempo. Occidente, obviamente, no quiere que Kiev ni pierda, ni se rinda, ni negocie por sus propios intereses y por sus motivos bastante declarados. Pero claro, tarde o temprano tendrán que sentarse en esa mesa e intentar buscar esa solución que tanta gente, pública o privadamente, reclama. Durante muchos meses, especialmente desde el verano, se anunció que Rusia caería, que Putin sería destronado, que iba a perder la guerra, sobre todo con la ofensiva en la zona de Yarkov, que prometía liberar pues, prácticamente todo el norte de Ucrania, la zona de Lugansk, pero al final el frente ahí se ha estabilizado. En el sur, ahora toca el sur, en la zona de Jersón, como tú muy bien dices. Pero claro, ahí parece que si se vuelve a enquistar el conflicto, se vuelve a paralizar la ofensiva con muchas víctimas, con muchas bajas, pues vamos a tener conflicto para rato. Obviamente, Ucrania va a utilizar todas las armas occidentales que está obteniendo con la llegada de mercenarios, de expertos militares, con soldados de falsa bandera, y está poniendo toda la carne en el asador en esa región. Obviamente, pues vamos hacia un conflicto congelado en el tiempo, aunque muy caliente en esa zona fronteriza. Y creo que va a ser otra fase más que va a evitar pues la llegada de lo que es inevitable, un pacto, una negociación que ojalá sea pronto para intentar solucionar el conflicto que tantas bajas está dejando en la zona y tantos problemas socioeconómicos nos está provocando en Occidente.
Hablando de fases, Sergio, Washington se dispone a acelerar y aumentar la producción de sus sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS que han estado enviando a Ucrania, ¿no? En medio de esta precisamente escalada del conflicto, la empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin está dispuesta a incrementar la producción de HIMARS a 96 lanzadores anuales frente a su nivel actual de 60, según dijo el director general Jim Taiclet durante una conferencia. El anuncio se produce horas después de que se informara de que Lockheed Martin había prometido a sus clientes internacionales como los gobiernos de Estonia, Polonia y Ucrania que se estaba preparando para aumentar la fabricación de docenas de lanzadores para así aliviar sus preocupaciones, según recoge el medio citado. Pero, ¿cómo son las cosas, no? Porque le han hecho una entrevista al expresidente Barack Obama, quien instó a las autoridades estadounidenses a determinar los límites del apoyo a Ucrania. Dijo que es necesario definir claramente las líneas de lo que es permisible para evitar una confrontación abierta entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia.
¿Cómo ves toda esta situación?
Pues la veo como la está viendo la mayoría de la gente, que incluso en Estados Unidos se están replanteando sostener a la guerra, sostener el conflicto, sostener pues al gobierno de Kiev a toda costa, porque muchos congresistas republicanos, pero también algunos demócratas, están hablando directamente de que vamos camino, si no estamos ya en una tercera guerra mundial, pues sui generis, pero que para muchos expertos se está produciendo en el mundo económico, en el mundo diplomático y también, como es obvio, en el mundo militar, demostrando que la guerra de Ucrania no es simplemente una guerra regional, una guerra étnica, sino también es un conflicto internacional entre el eje euroatlántico y el eje euroasiático. Una famosa congresista norteamericana también sorprendió a todo el mundo dándose de baja del Partido Demócrata, pues acusando a Biden y a los halcones del Pentágono de azuzar una guerra que ni les va ni les viene a los norteamericanos, pero que están sosteniendo ellos, porque hay que ser realista. Ucrania, en sus ofensivas, como la de Yarkov o la de Jersón, están básicamente apoyados, financiados, instruidos por el mundo occidental, en especial por Estados Unidos y sus aliados más próximos en Europa. ¿Hasta cuándo se podrá mantener esa ofensiva y ese apoyo? Lo veremos ahora, y como tú has dicho, en la ofensiva de Jersón. ¿Hasta qué punto están decididos los norteamericanos a arrinconar más a Rusia, a acabar más con los territorios prorrusos en la región y a sostener una guerra que parece interminable? Porque hay que ser honestos, por mucho que Ucrania pueda, o el gobierno de Kiev pueda avanzar sobre los territorios que actualmente están dominados por Rusia o han sido reconocidos como parte de la Federación Rusa, el conflicto no se va a acabar, porque no es simplemente un conflicto regional en el cual Rusia pueda retroceder hacia sus fronteras y hacerse fuerte, como se hizo en el año 2014 en torno al Donbass o en torno a Crimea, sino que se está demostrando que es una guerra internacional que muchos empresarios, muchos políticos no quieren que acaben, porque obviamente los que están diseñando, produciendo y vendiendo los HIMARS están haciendo mucho negocio, pero con los chalecos antibalas, con los tanques y con otros muchos productos que se están mandando a Ucrania, pero alguien los tendrá que pagar. Y no creo que sea el gobierno ucraniano el que los esté pagando, los estamos pagando posiblemente todos los europeos, todos los ciudadanos de los países del eje euroatlántico.
Precisamente, Sergio, de conflicto internacional, ¿no? Ha quedado bastante claro desde el principio que esto se trata de una confrontación, como tú decías, ¿no? Del eje euroatlántico contra el eje euroasiático. Ahora mismo Rusia se está enfrentando a lo que es la OTAN, aunque sea de forma indirecta, ¿no? Algo que confirma, por ejemplo, las más recientes declaraciones de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien en el foro de política exterior que tuvo lugar en Berlín dijo que para Europa no se trata de la seguridad junto con la Rusia de Putin, sino de la seguridad frente a la Rusia de Putin. Explicó que Alemania seguirá apoyando a Ucrania en el conflicto con Rusia, incluso con medios militares. Suministraremos armas a Ucrania no solo para salvar vidas, espero que estas entregas sean un impulso de confianza y solidaridad. Esta es la forma que tiene de entender la solidaridad la diplomática Annalena Baerbock de Alemania. Tenemos en cuenta además las recientes palabras que había declarado Merkel, ¿no?, diciendo que hay que acercarse a Rusia. Por otro lado, también voces que dicen que hay que buscar la seguridad europea junto a Rusia, pero parece que para la ministra de Exteriores de Alemania la cuestión es confrontarse con Rusia y no asociarse, ¿no? Esto está marcando claramente el territorio.
Tú has sido muy prudente y has dicho de manera indirecta. Yo creo que es de manera directa. Los HIMARS vienen de la OTAN. Se están descubriendo mercenarios, instructores y, como he dicho antes, soldados de falsa bandera occidentales en Ucrania. Las sanciones van directamente contra Rusia. Rusia sí que está tomando partido, pero la OTAN dice que no, pero por la puerta de atrás lo está haciendo. Y en un escenario internacional, no es casualidad que en plena guerra pues se haya lanzado una campaña brutal, con mayor o menor justificación moral, contra Irán, uno de los grandes socios en la zona de Rusia, o que se eleve continuamente la amenaza de que China va a hacer esto o China va a hacer lo otro, sin pruebas y sin realmente demostrar que el gobierno de Xi Jinping va a invadir Taiwán, Japón o Corea del Sur, ¿no? Obviamente ha sido prudente diciendo lo de que es de manera indirecta. Yo personalmente creo que es de manera muy directa, porque están lanzando campañas contra Rusia y sus aliados en todas las facetas, y obviamente negando la voz a todos aquellos, o ridiculizando, minusvalorando, cancelando a todos aquellos que estableciendo posiciones, si no prorrusas, por lo menos que buscan una solución inevitable al conflicto, porque los ciudadanos lo están reclamando. Los ministros, los diplomáticos del eje euroatlántico, todo el día pues están echándole la culpa a Putin de problemas que vienen de antes, pero los ciudadanos lo saben, y los ciudadanos saben lo que está pasando y salen a la calle por protestar por la participación en un conflicto pues que no es el suyo, pues que recordemos que Ucrania no es parte de la Unión Europea ni parte de la OTAN, y además están sufriendo de manera colateral las consecuencias que todos vivimos en nuestro día a día, pues en los precios de la energía o en los precios de los productos básicos. Es un conflicto directo que no quieren que se acabe, la razón la descubriremos o la podemos intuir, pero que los ciudadanos saben perfectamente que hay algo detrás que impide pues que se siente en la mesa pues la parte ucraniana y la parte rusa. Porque obviamente en esa mesa, como bien ha señalado la ministra alemana o el ministro francés de Exteriores, lo tienen claro, Ucrania no se puede sentar. En todo caso, debería sentarse la OTAN, porque realmente es la parte, a mi juicio, y para otros muchos investigadores, que está detrás del mantenimiento de la guerra e incluso del mismo origen del conflicto.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy traemos un tweet del usuario Daniel Mayakovsky que dice: el genocida de Obama explicándose, proyectándose en los demás, cómo manipulan a las poblaciones de los países que planean invadir y cómo fabrican revoluciones imperialistas, sembrando manipulaciones y haciendo dudar de todo a la población. Este tuit adjunto a un vídeo con un fragmento de una intervención de Obama, no queda claro dónde es, pero que, entre otras cosas, dice lo siguiente.
Have to flood a country's public square with enough raw sewage.
Solo tienes que inundar la plaza pública de un país con suficientes aguas residuales. Solo tienes que plantear suficientes preguntas, esparcir suficiente suciedad, plantar suficientes teorías de la conspiración, que los ciudadanos ya no sepan qué creer. Una vez que pierden la confianza en sus líderes, en los medios de comunicación del país, en las instituciones políticas, en la posibilidad de la verdad, el juego está ganado.
Vamos con algunas de las reacciones al tuit del usuario Daniel Mayakovsky. Por ejemplo, René Tupa TV escribe: ¿cómo derrocar gobiernos? Deja que te lo cuente Obama. Premio Nobel de la Paz. En tanto que Diana responde: el Premio Nobel de la Paz explicando cómo le hizo para ganar semejante título, a lo que Daniel Mayakovsky responde: Obama es el presidente que más bombas ha arrojado en la historia de Estados Unidos, el baremo no estaba bajo, invadió 7 países en 8 años y su media es de lanzar 3 bombas por hora solo en el año 2016, a lo que vuelve a responderle la usuaria Diana: un terrorista más en la larga lista de Estados Unidos, premiado por el genocidio que cometió. Eso es Estados Unidos, el de las armas y adicciones. Vamos con una reacción de César Bautista, que escribe: un esclavo fiel del tío Sam, a lo que responde Francisco Concha: ¿y quién será el tío Sam? ¿El lobby armamentista? Alejandra Mariángel escribe: muchas veces con la complicidad de esos líderes y de esa prensa. Demix reacciona simplemente escribiendo: tremendo. Y Ana responde: la culpa la tenemos nosotros por ser tan ignorantes y creer todo lo que dicen los medios corruptos. Osman reacciona con la frase: máster en asesinatos. Y Manu Palator escribe: el elegante asesino de la amplia sonrisa y el Nobel que inauguró la sala especial de crímenes en vivo y en directo. A propósito del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, el pasado sábado calificó a sus colegas demócratas de aguafiestas en una entrevista para el podcast Pod Save America. Durante la conversación, el político dio algunos consejos a sus correligionarios y habló sobre las amenazas que, en su opinión, afronta la democracia estadounidense. En primer lugar, aconsejó a los políticos hablar honestamente y abiertamente sobre todas las cosas. Según él, durante sus años en la Casa Blanca, cuando se dirigía al pueblo desde las tribunas, a veces también se ponía un poco demasiado profesoral. Y así no es como la gente piensa sobre estos temas, aclaró. ¿Qué tiene que ver la política con las cosas que más me importan? Mi familia, mis hijos, el trabajo que me da satisfacción. ¿Qué tiene que ver con esto, con divertirse, no ser un aguafiestas? Y a veces los demócratas lo son, dijo Obama, en referencia a lo que piensa el pueblo. A veces las personas simplemente no quieren sentirse como si estuvieran caminando sobre hielo muy fino y quieren algún reconocimiento de que la vida es desordenada y de que todos nosotros, en un momento dado, podemos decir las cosas de manera incorrecta, cometer errores, agregó. Según se expresó, ser un poco más auténtico y estar un poco más con los pies en la tierra es algo que cree que contribuye en gran medida a contrarrestar la propaganda sistemática que el mandatario atribuyó a algunos medios. Bueno, si él lo dice.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En octubre, Bolivia recuerda 40 años del fin de la última dictadura militar, 19 años de la guerra del gas y 2 años de la recuperación democrática con la elección de Luis Arce. Pero eso no significa que los tiempos violentos hayan quedado atrás. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Es una época para recordar y aprender de la historia boliviana. El 10 de octubre de 1982, hace 40 años, asumía la presidencia de la nación Hernán Siles Suazo, tras el fin de la dictadura militar instalada en 1980, que había desconocido su elección en ese año. Desde entonces, no se ha derrocado un gobierno civil para ser reemplazado por las Fuerzas Armadas, pero eso no significa que la política boliviana haya sido estable. En octubre de 2003 tuvo lugar la Guerra del Gas en Bolivia. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como El Goni, anunció su intención de vender gas boliviano a los Estados Unidos a través de un puerto en Chile. Los viejos rencores con Chile por la pérdida de la salida boliviana al mar en la Guerra del Pacífico, sumado a las pequeñas regalías del 18% que obtendría el Estado boliviano, generaron una serie de protestas populares que fueron duramente reprimidas. Ante la resistencia popular a la feroz represión que causó 67 muertes y más de 400 heridos, el presidente Sánchez de Lozada renunció. Esta protesta abrió las puertas para el triunfo electoral del MAS en 2005, liderado por Evo Morales, quien nacionalizó la industria gasífera. Tras la nacionalización, el Estado boliviano pasó a obtener el 82% de las ganancias de la venta del gas, dejando el 18% para las empresas multinacionales. Los ingresos del gas fueron la base para la política social del gobierno de Morales, que permitió el pago de bonos a los jubilados y estudiantes o la inversión en infraestructura como caminos y escuelas. Parte de la sociedad boliviana no vio con buenos ojos los cambios sociales traídos por el gobierno del MAS. Los gobernadores de las provincias del este boliviano intentaron separarse del resto del país en 2008, desconociendo el gobierno central, estableciendo cabildos y realizando paros cívicos. Esa misma oposición, que se negó a aceptar la constitución del 2009, que transformó al país en un estado plurinacional, se mantuvo activa pero acotada a esas provincias hasta las elecciones de 2019. Tras el desconocimiento de los resultados de la elección por acusaciones de fraude, la oposición y las Fuerzas Armadas pidieron la renuncia de Morales apoyándose en un informe de la OEA. De esa crisis surge el gobierno de Jeanine Áñez, considerado un gobierno ilegítimo por haber roto la línea sucesoria y haber sido instalado por el apoyo militar. Este gobierno recurrió a la represión para mantenerse en el poder, causando las masacres de Sacaba y Sencata, pero no pudo quedarse más de un año. En las elecciones de 2020 volvió a triunfar el MAS, esta vez con Luis Arce Catacora como candidato presidencial, retornando a un sistema de gobierno democrático. Este 18 de octubre se cumplieron 2 años de ese triunfo electoral, por lo que el presidente Arce se dirigió a su pueblo.
A 2 años de esa victoria electoral contundente, gracias a ustedes, gracias al pueblo boliviano. Hermanas, hermanos, lo único que hemos hecho con nuestro gilata David es trabajar. Hemos trabajado. Estamos superando la pandemia, hemos resuelto el tema de la educación que nos habían proscrito a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y hoy estamos en un franco proceso de recuperación económica, hermanas, hermanos, en beneficio de cada uno de los bolsillos de las familias bolivianas.
Bolivia logró ubicarse como la tercera economía con mayor crecimiento de Latinoamérica y alcanzó una estabilidad de precios en la que la inflación del 2021 cerró en 0,9%, considerada la más baja de la región. Es destacable este logro económico, especialmente si se lo compara con Brasil, que tuvo un 8,3%, Uruguay un 8,9%, o la vecina Argentina, que para el mismo periodo tuvo un 50,9% de inflación. A pesar de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, la economía boliviana se vio fortalecida. Bolivia registró un superávit en la balanza comercial de $1.729 millones a noviembre de 2021. El presidente Arce estableció un modelo económico basado en la exportación de productos energéticos y la sustitución de importaciones por producción local. Más allá de las grandes reservas de gas con las que cuenta el país, ahora Bolivia está comenzando a desarrollar la producción de litio. Desde el gobierno de Bolivia, se impulsa la soberanía boliviana en la industria del mineral, del que se estima cuenta con 21 millones de toneladas de litio de reserva. La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos prevé una producción anual de 40.000 toneladas métricas de carbonato de litio en 3 plantas de extracción. Esto le podría generar ingresos por $2.000 millones anuales a partir de 2025. Pero el futuro económico boliviano no yace solo en los recursos naturales. El presidente propone que la distribución pareja de tierras y la producción local de insumos para el agro permita alcanzar la seguridad alimentaria en el país. Arce lo explica en su discurso durante la celebración del 26º aniversario del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Y que hoy estamos ya celebrando 26 años con un compromiso muy claro de llegar al 2025 con el 100% de las tierras saneadas y distribuidas en el país. Hermanas, hermanos, estamos distribuyendo la tierra y la tierra tiene que ser producida, tiene que ser utilizada para la producción. Nosotros no estamos de acuerdo con varios malos actores en el sector agropecuario que trafican la tierra. La tierra debe ser para quien realmente la trabaja. La tierra ya titulada, la que tiene dueño, no puede ser avasallada. Por ningún motivo tenemos que proteger, porque eso da seguridad jurídica a ese pequeño productor, ese mediano productor, gran productor, para poder invertir y generar mayor producción. Y desde el Ministerio de Desarrollo Rural, nosotros estamos promoviendo una política donde tengamos realmente una seguridad con soberanía alimentaria, donde produzcamos con nuestros hermanos que están trabajando la tierra desde la semilla, desde los fertilizantes, desde los agroquímicos producidos con materia prima nacional y puesta a disposición de los productores.
Pero no son todas rosas en la política boliviana. Esa misma oposición de 2008 y 2019 continúa con actividades que el gobierno considera que son desestabilizadoras. El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Camacho, amenaza con la realización de un paro cívico indefinido este sábado, si no se realiza el censo nacional en 2023 en vez de 2024. Camacho fue uno de los proponentes del golpe de Estado de 2019 que impuso a Áñez en el gobierno. Compitió contra Arce en las elecciones de 2020 y salió tercero, pero en 2021 accedió a la gobernación de la rica provincia de Santa Cruz. El gobierno de Arce retrasó para 2024 el Censo Nacional de Población y Vivienda por problemas técnicos. Si se lleva a cabo ese año, los resultados estarán disponibles recién para 2026. Camacho exige que el censo se realice en 2023, para que los datos estén disponibles en 2025, a tiempo para las elecciones presidenciales. La información del censo podría servir para redistribuir los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y para reevaluar el reparto de los recursos públicos a las provincias de acuerdo a su población. El gobernador comenzó una campaña a favor de derogar el decreto que retrasa el censo, bajo amenaza de comenzar un paro de tiempo indefinido.
Y decirle al presidente, tiene 4 días para poder pensar en que debemos acatar lo que dijo el cabildo. Decirle de la misma manera que tiene 2 salidas. La primera, abrogar el decreto antes del paro o abrogar el decreto durante el paro. Pero esta situación que ha venido por mandato de lo que fue un cabildo espectacular el 30 de septiembre, la máxima representación democrática de un pueblo, lo estamos acatando. Decirle que cualquier confrontación que están generando los ministros de Obras Públicas y el ministro de Gobierno será única, exclusiva y de total responsabilidad del presidente y de sus 2 ministros que buscan la confrontación en nuestro departamento. Este movimiento no es político, no tenemos colores políticos, lo que tenemos es puesta la bandera de los bolivianos, porque todo lo que defendemos en Santa Cruz es en beneficio del pueblo boliviano.
Según estimaciones oficiales, cada día de paro costaría pérdidas por 36 millones de dólares. A pesar de que Camacho dice que lo hace en beneficio de toda Bolivia, muchos de los gobernadores sostienen que no es así. Los gobernadores de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Tarija consideran que el paro afectará a los sectores más humildes y no logrará cambiar la posición del gobierno nacional. Arce se ve así enfrentando, otra vez, a una oposición que busca amedrentar al gobierno nacional por medios externos al sistema político boliviano. Este sábado se podrá ver qué lado la sociedad boliviana elige apoyar. Si va al paro para forzar al gobierno a improvisar un censo, o mantiene la tranquilidad para esperar a realizarlo en el momento en que estén preparados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Injustificada y no provocada, así es como califica Occidente la operación militar especial lanzada por Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero. Una operación preventiva, tal y como dejó claro desde el primer momento el presidente ruso Vladimir Putin, habiendo cada vez más evidencias de que la decisión tomada por Moscú frustró los planes de la maquinaria bélica de la OTAN de asestar un golpe contra el gigante euroasiático, donde la estrategia enemiga implicaba la toma de control militar de Donbass por las fuerzas ucranianas y su inminente agresión contra Crimea a fin de recuperar la península con la posterior extensión del conflicto al resto del territorio ruso.
Y todo con el apoyo de una OTAN que, desde la imposición en Kiev de un régimen títere a través de un golpe de Estado de 2014, convirtió a Ucrania en un miembro de facto de la Alianza Atlántica, algo que incluyó medidas como la creación en su territorio de diferentes infraestructuras militares, así como el adiestramiento y el equipamiento de su ejército.
Un ejército que en febrero de este año se acumuló en la línea de separación con Donbass, tratándose de alrededor de 60.000 militares, sin contar a las unidades nacionalistas desplegados con el objetivo de tomar por la fuerza las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Para ello se desplegaron además 345 tanques, 2.160 vehículos blindados de combate, 820 piezas de artillería y morteros, 160 sistemas de lanzamientos múltiples de misiles, entre otras armas. Lo constató el Ministerio de Defensa ruso al tiempo que Moscú denunció la violación por Kiev de los acuerdos de Minsk para el arreglo pacífico en Donbass, unos acuerdos firmados por Kiev, Berlín y París que garantizaban la integridad territorial de Ucrania a cambio de que su gobierno concediera un estatus especial a Donbass, permitiendo a sus habitantes usar libremente la lengua rusa, contar con sus cuerpos del orden y seguir teniendo profundos vínculos económicos con Rusia, entre otros compromisos asumidos por el régimen ucraniano.
En la práctica, Kiev nunca se planteó cumplir lo firmado, sino que necesitó estos acuerdos para ganarse tiempo y prepararse militarmente para la solución final de la cuestión de la población rusa del este del país. Lo reconoció el exmandatario Petro Poroshenko, quien firmó los acuerdos por la parte ucraniana. Su sucesor, Volodymyr Zelensky, tampoco ha dejado de reiterar su oposición a los acuerdos de Minsk, una retórica opuesta a la empleada por el nuevo Moisés bíblico durante su campaña electoral, donde el arreglo diplomático del conflicto interno fue una de las promesas electorales de Zelensky.
Un Zelensky que en 2021 firmó la nueva estrategia militar que señala a Rusia como adversario militar, ante lo cual Ucrania se compromete a ingresar en la OTAN, algo que constituiría una violación no solo de las promesas de la OTAN de no expandirse más allá de la Alemania reunificada, una promesa que se dio al ex líder soviético Mikhail Gorbachev, sino también de principios como el de seguridad indivisible, plasmado en los tratados de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que prohíbe a los países miembros fortalecer su seguridad a expensas de la seguridad de otros estados.
No obstante, desde el golpe de Estado de 2014 ha habido grandes avances hacia el ingreso de Ucrania en la OTAN. Por ejemplo, el sistema de mando del ejército ucraniano se ha modernizado de tal manera que el control de sus tropas puede realizarse directamente desde centros de mando de la Alianza Atlántica. Paralelamente, Estados Unidos modernizó una red de aeropuertos en Ucrania con el fin de facilitar el traslado de tropas de la OTAN al escenario ucraniano. Además, el régimen de Kiev abrió el espacio aéreo nacional para los vuelos de la aviación estratégica y de reconocimiento de Estados Unidos.
Pero no es todo. Los norteamericanos inauguraron en Ucrania un centro de operaciones navales capaz de coordinar la actuación de buques de guerra de la OTAN, incluidos el uso de armas de alta precisión contra la flota y las infraestructuras de Rusia en el Mar Negro. Según el jefe del Kremlin, Estados Unidos tenía planes semejantes para Crimea, unos planes frustrados por los habitantes de la península que votaron en un referéndum a favor de la reincorporación a Rusia.
Pocos meses antes del comienzo de la operación especial rusa, la OTAN llevó a cabo una de las mayores maniobras militares donde se ensayaron los preparativos de la alianza para atacar a Rusia, tal y como se desprende de diversos materiales provenientes de las Fuerzas Armadas de Francia, que se han hecho públicos recientemente. En los citados ejercicios, bautizados como Polaris 2021, participaron 6.000 efectivos, incluidos 4.000 marineros de 5 aliados de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido. De acuerdo con los preparativos, las fuerzas de la coalición internacional enviarían un grupo de ataque de portaaviones encabezado por el francés Charles de Gaulle para preservar la soberanía de Ucrania. El ejercicio que tuvo lugar del 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 fue una oportunidad para que los ejércitos trabajaran juntos, según el canal France 24.
La estrategia fue muy similar a los ejercicios Baltops y Frisian Flag previos a la invasión de la OTAN en Libia, cuyo resultado fue el derrocamiento del gobierno legítimo y el asesinato de Muammar Gaddafi, su presidente. Aquella agresión perpetrada en 2011 convirtió a Libia en un estado fallido, sin que haya avisos de que la paz llegue pronto al país.
Son tan solo algunos hechos que obligaron a Rusia a comenzar su operación militar especial calificada por Vladimir Putin como preventiva, donde los planes anunciados por el régimen de Kiev de hacerse con armas nucleares potenciaron la determinación del Kremlin de intervenir en el país vecino. Unos planes articulados por Volodymyr Zelensky en la última edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de este año, donde manifestó que su país podría reconsiderar la renuncia a la posesión de arsenales atómicos, un compromiso que asumió en 1994 a través del Memorándum de Budapest. Como parte de su estrategia para conseguir el reconocimiento internacional como país independiente después de la era soviética.
Según el jefe del Kremlin, Rusia aprendió de la dura lección de 1941, año en el que la Unión Soviética fue atacada por la Alemania nazi. El error de la Unión Soviética fue intentar complacer al agresor haciendo todo lo posible para impedir o al menos aplazar la guerra y la implementación de las medidas necesarias para repeler la inevitable invasión. Como consecuencia, el país no estaba preparado para afrontar la agresión. Sí se logró parar al enemigo y luego derrotarlo, pero el precio resultó colosal, sostuvo el mandatario al constatar que en los primeros meses de combates la Unión Soviética perdió enormes territorios estratégicos y millones de personas. No volveremos a cometer semejante error. No tenemos derecho a ello, subrayó Putin.
En este contexto, el presidente ruso recordó que Estados Unidos y la OTAN se negaron a firmar los documentos para garantizar la seguridad de todas las partes. Los planteamientos de Moscú para rebajar las tensiones y evitar un enfrentamiento directo fueron expuestos en los borradores del tratado y el acuerdo sobre garantías de seguridad, unos documentos que envió tanto a Washington como a la Alianza Atlántica, quienes respondieron con revelador silencio, dedicándose ahora a calificar como injustificada y no provocada la operación militar especial rusa en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Solidarizarse con las víctimas del genocidio del régimen de Kiev contra Donbass es un grave crimen en una España donde las cada vez más preocupantes prácticas de sus autoridades retrotraen a las más oscuras etapas de su historia. Es lo que ha vuelto a poner de relieve el caso del aficionado Asier Herranz, objeto de la represión de todo tipo por haberse permitido exhibir una bandera de la República Popular de Donetsk en el último partido entre Athletic Club y el Atlético de Madrid, quien expuso su situación a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Es triste, pero hace escasas 48 horas, en el partido que se estaba disputando en el estadio de Samamés entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, varias personas que llevamos ya bastantes años en la solidaridad con el pueblo de Donbass, acudimos al campo y al tener, en este caso, la bandera de la República Popular de Donetsk, alrededor del minuto 71-72 de partido, a mí me tocó ser expulsado del campo. fue una situación bastante dantesca. Yo en ningún momento comprendía lo que estaba sucediendo debido al ruido y debido a la tensión. Al final tuvieron que sacarme a la fuerza y eso generó mucha tensión y también pues falta de comunicación, ya que miles de personas no entendían lo que estaba sucediendo, personas que luego se han solidarizado, pero en ese momento creían que había sido pues una pelea entre varios aficionados o algo similar. En ningún momento a nadie se le pasaba por la cabeza que semejante atropello, se pudiera estar dando lugar. En concreto, como tú bien apuntas, es la bandera de la República Popular de Donetsk. Es un símbolo creado en 2014 mediante la votación popular en este oblast, en esta provincia en ese momento ucraniana, y en ningún momento se considera desde 2014 una enseña prorrusa, ni mucho menos, tal y como me imputan a mí en el auto policial. Y en ese informe además se recoge, bueno, que puede incitar al odio, a la xenofobia. Es algo que no hay por dónde cogerlo desde el ámbito judicial. Y además, si se exige solidaridad con quienes han huido de su país desde finales de febrero, que hemos visto la escalada militar, se debe aceptar también con humildad y sin hipocresía la solidaridad con quienes llevan sufriendo bombardeos sobre civiles desde el 6 de abril, que empezó en 2014 tras el golpe de Estado del Maidán en Kiev, y que hasta febrero llevaba, pues, según incluso la propia OSCE, que no es ni mucho menos prorrusa, porque luego hablaremos de eso también, esa cuestión de que hoy en día todo prácticamente es prorruso, pues llevaba ya 18.000 muertos. Con lo cual, si se exige solidaridad con un ámbito y con unas víctimas, se debe tener también memoria y saber que llevamos 8 años en guerra, una guerra silenciada totalmente, porque los muertos del este de Ucrania importan menos o no importan.
Sí, es decir, desgraciadamente, realmente las consecuencias son realmente impactantes en tu caso, ¿no? Porque esa multa prácticamente exorbitante, 10.000 euros. Además, se pudo ver algunos pronunciamientos, tanto por parte de algunos medios, incluso yo vi declaraciones del alcalde de Bilbao, quien condenó también el haber exhibido la bandera de la República Popular de Donetsk. Por ejemplo, él lo calificó como provocación. Entonces hay medios que en tono escandalizado dicen que es un símbolo prorruso, como si un símbolo sea prorruso o no sea prorruso, ya es un escándalo como tal, ¿no? Bien, entonces, ante todo este tipo de comentarios, ¿qué es lo que tú responderías?
En primer lugar, añadir a lo que has comentado el hecho de que la sanción puede llegar hasta esa cifra. De todos modos, tanto yo como mis abogados, como la propia embajada rusa con la que ya estamos en contacto desde que esto sucedió, estamos convencidos de que judicialmente le vamos a dar la vuelta, sin duda, a este caso, que no hay por dónde cogerlo y además es grave, ya que fija un precedente muy peligroso a futuro en cuanto a la libertad de expresión y poder al menos cuestionar lo que es el relato oficial. En cuanto al alcalde de Bilbao y tachando este acto de provocador, bien, provocadoras son en este caso las maniobras militares que están realizando en este preciso instante a las puertas de Rusia por parte de la OTAN, a muy pocos kilómetros de Moscú, en el Báltico, en la zona polaca. Es decir, es tratar de desviar constantemente el debate. Todo lo que se aleje de la narrativa otanista es prorruso. Hoy en día, fíjate, afirmar aquí que la responsabilidad de haber llegado a este punto está en Bruselas y Washington, es decir, que la inflación esté disparada o que el precio del gas haya aumentado. En este caso, decir eso y no repetir lo que afirma constantemente la administración estadounidense es prorruso. Quien no entienda que pagar 4 veces más por el gas, y además un gas de bastante peor calidad, llegado desde Estados Unidos y contaminará precisamente, quienes ahora se llenan la boca de ecologismo con la Carta de París, quien contaminará aún más el océano Atlántico con buques metaneros, también es prorruso. Es prorruso y un títere de Putin a nivel de Europa. Quien no pueda pagar la factura de electricidad, idem, claro. Y quien salga a la calle a protestar, también será tachado de agente del Kremlin, etc. Es decir, busca una población desinformada, de ovejas y borregos, alienada, inconsciente de lo que ocurre, para que no se conozca cuál es el origen de todo esto que se vive al este de Europa. Y por eso es lo que te comento, el hecho de esas proclamas malintencionadas y absurdas, como el antaño, el vete a Cuba, eres el vete a Rusia, o apoyas a Putin, eres pro-Putin. Y la cuestión no se trata de hablar de Vladimir Putin o no, son cuestiones muy distintas. Estamos hablando de un aspecto en el que ya lo que opine o deje de opinar el Kremlin es indiferente, y hablamos de un asunto interno del Estado ruso. Cada cual pensará lo que quiera el gobierno ruso. Pero esto que estamos viendo ahora, incluso con Yeltsin o Navalny también ocurriría. Es decir, los partidos políticos y sectores progresistas rusos tienen mil diferencias con el gobierno. Para empezar, pues el principal partido de la oposición rusa, que a muchos se les olvida, pues es el partido que dirige Zyuganov, que es el Partido Comunista de la Federación Rusa. Bien, toda la oposición patriota está apoyando la operación militar especial rusa, porque es una cuestión de seguridad nacional. Pero aquí, sin embargo, en Europa no hemos aprendido todavía y seguimos imbuidos en la clásica estrategia de satanizar a líderes de países para así fomentar las acciones contra esos países. Lo hemos visto en Siria, en Irak, en Libia, y luego además generando un drama de refugiados y una fuga de cerebros que terminen por desangrar a esos países. Es muy simple, ¿qué ocurriría si esto estuviera sucediendo en las fronteras de Estados Unidos? Véase en Nicaragua o en México. Hace no mucho, AMLO y Ortega han estado hablando de eso. Y no hay que realizar ninguna suposición. Todos conocemos ya, a día de hoy, en base a los archivos desclasificados por la propia CIA, que Estados Unidos estuvo a punto de llevarnos a la guerra nuclear hace 60 años tras la crisis de los misiles en Cuba. Y no hemos aprendido nada. Ahí hemos visto a Liz Truss hace escasas semanas diciendo que ella estaría dispuesta a pulsar el botón nuclear en Downing Street y activar a sus submarinos que ahora mismo están en Escocia. Pero claro, mientras tanto, nadie habla de Haití. Haití, claro, está en esa invasión estadounidense durante estos días en Puerto Príncipe. De eso no se habla, claro, porque no se quiere. Es decir, esto no empezó hace 7 meses. Esto comenzó hace 30 años ya, al finalizar la Guerra Fría, cuando la OTAN empezó a incumplir lo firmado por que en ese momento era su secretario general, como ahora es Stoltenberg, pues ahora es, en este caso, Manfred Werner, también estaba Baker, James Baker, el que era secretario de Estado de Estados Unidos, y Helmut Kohl, que en las actas de la cumbre de noviembre del 90 de la OTAN en París lo dejaron bien claro. Ahí está negro sobre blanco. La OTAN no iba a moverse ni un solo metro al este, una vez que se diera ya la reunificación alemana entre la RDA y la RCA. Not a single inch, ni una sola pulgada. Pues hasta febrero de este año ya se habían sumado 14 países. Y ahora hay 16. 16 si contamos a Suecia y a Finlandia. Que bueno, este tema también da para largo porque Suecia... Sabemos bien que si Olof Palme fue asesinado, era precisamente ya que él estaba en contra de entrar en la OTAN. Y en cuanto a Finlandia, pues Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. La mitad de lo que comparte Ucrania, pero es mucho. Claro, las fuerzas de ultraderecha finlandesas en su momento fueron derrotadas por la URSS en el 40. Y claro, cuando Finlandia ataca a la URSS tras la invasión nazi en el 41, fue derrotada. Claro, la URSS pudo sin ningún problema haber ocupado toda Finlandia, pero Finlandia, Helsinki, se comprometió a ser neutral a perpetuidad y han vuelto a romper la promesa. Entonces, claro, esto es un movimiento que vuelve a generar conflicto otra vez y que nos vuelve a poner otra vez a los pies de una, bueno, una situación de conflicto termonuclear. El mismo ejército ucraniano, perdón, finlandés, que usaba la esvástica nazi hasta agosto de 2020. Dirían que es un símbolo del norte de Europa y demás, pero vamos, era más que evidente esa apología y ahí nadie se ponía rojo ni mucho menos ni pedían perdón. Rusia, en cambio, que ya repito, nos puede gustar más o menos, pero ha buscado la paz desde 2014. Puede parecernos lo que nos parezca, desde esta clásica óptica occidental, ¿no?, de juzgar a otros países de manera paternalista, mirarles por encima del hombro, ya que componen otras civilizaciones, pero es innegable que ha buscado la paz. Este hecho se ha visto tras la firma de los acuerdos de Minsk, tanto el primero como el segundo. O el hecho de insistir cada vez que Slavyansk, Kramatorsk, Lugansk, Donetsk eran masacradas y reducidas a cenizas en volver a los acuerdos de Minsk. Muchísimas personas estaban indignadas con Rusia diciendo ya vale de pedir volver a Minsk, tenéis que salvar a esta gente. Ha tardado 8 años en llegar. Para muchas personas allí el Donbass ha sido muy largo, demasiado tarde. Al menos ha llegado. Bien, cada cual tiene que sacar sus propias conclusiones. Y no me quiero extender más porque podíamos ir ya las 3 horas del día.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 378 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, también Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.